los detalles.
Este es un proyecto que está a la vanguardia.
La cercanía.
Esto es el comienzo de un desarrollo para nuestra costa pacífica nariñense.
Y las mejores historias.
Tu cuerpo está limpio. Se detuvo el cáncer, el tratamiento fue un éxito y pues tienes una oportunidad más de vivir.
Siempre se encuentran detrás de cámara.
Detrás de cámara.
Hay delitos que muchas veces se quedan en titulares, en informes o en campañas. Pero detrás de esas palabras hay vidas eternas marcadas por el engaño, la violencia y el silencio. En Colombia, la trata de personas sigue afectando sobre todo a mujeres, niñas, niños y poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Y hoy no solo se mueven por las rutas tradicionales, los avances tecnológicos han generado que ahora, con mayor intensidad, este delito también se esconda en redes sociales, en plataformas digitales, en falsas ofertas de trabajo y en escenarios donde el crimen se disfraza de oportunidad. Por eso hoy titulamos este especial Con la trata no hay trato, como la iniciativa recientemente aprobada por el Congreso y que ahora espera sanción presidencial. Una actualización legal que obliga al país a mirar de frente un delito que también se cruza con la migración, la violencia sexual y el conflicto armado. Soy Luis Miguel Moyano y los dejo con Emily Acevedo Mojica para desarrollar esta historia. Porque como saben, detrás de un colombiano o colombiana como usted o como yo, hay una historia que merece ser contada. Bienvenidos a Detrás de Cámara.
Antes de la ley.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Antes de las cifras y antes del debate público, hay algo que no se puede perder de vista. La trata de personas tiene rostro, tiene voz, tiene historia. Y muchas veces empieza cuando alguien detecta una vulnerabilidad y decide convertirla en negocio. Por eso queremos comenzar este programa escuchando a Carla Jacinto, una mujer mexicana que compartió su testimonio como sobreviviente con la organización Valientes Colombia y que hoy acercamos a este especial para entender que este delito no empieza cuando una víctima ya está atrapada. Empieza mucho antes, con el engaño, con la manipulación, con la falsa promesa de una vida distinta.
Conocí a una persona en el metro de mi país, en metro de mi ciudad, y esa persona fue como el príncipe azul, ¿sabes? No sé si ustedes han leído esos cuentos de hadas, esos cuentos donde se casan y son felices para siempre. Yo quería ese final para mí. Entonces, cuando conozco a esta persona que es mi príncipe azul, alto, güero, con ojos de color, fortachón, ¿no? Para mí fue algo impresionante. Se me caía la baba de tan solo verlo. 12 años, con mis cuernitos, mis coletas, con unos pantalones cholos. Y él me dijo, ¿quieres tomar un helado? Y yo le dije que sí. Después de eso empezamos a platicar de todo un poco. Le empecé a contar mi historia de abuso. Él empezó, se empezó a abrir conmigo, me empezó a contar cosas similares. Me empecé a identificar, los corazones todos fluían como telenovela, las mariposas en la panza. Y la verdad es que una de las cosas es que me impactó.
Pero comenzaron las alertas.
Pero, foco rojo, me empezó a decir que si yo quería ir a conocer a una ciudad que se llama Puebla, donde según él había mucha cultura, mucho que ver, y me decía, ¿tienes algunas amigas que puedas llevar con nosotros? Y vamos a conocernos, vamos a ir en carro, ten la confianza. Y yo, no, ¿qué crees? Yo no tengo amigas, solo tengo dos amigos, pero con muchísimo gusto. Y él me dijo, no, solo pueden ir amigas, solo mujeres. Y yo así como de, ¿cómo? ¿Cómo puede ser eso? De algún modo, una de las cosas que pasaron es que cuando los jóvenes ahorita, hoy en día, les gusta a alguien, pasan teléfonos, y eso es lo que me pasó. Pasé mi teléfono, él me pasó el suyo, y resulta que yo tenía la curiosidad de hablarle, yo tenía la curiosidad de marcarle, de escucharle, y le marco, le cuelgo por nervios, por miedo. Él me marca, hola princesa, ¿cómo estás? Te quiero ver. Y yo, mi reacción, ¿a qué horas? ¿Dónde? ¿Y cuándo? Nos volvimos a ver, un ramo de rosas, unos chocolates, un oso de peluche. Yo ya me sentía importante.
Carla, abrumada por estas promesas que contrastaban con su realidad, accede a viajar con él.
Yo vivía en un cuarto de 4x4 con 6 personas adentro. Yo no sabía que era un cumpleaños, no sabía que eran regalos, no sabía que era nada Navidad ni nada por el estilo. Pero una de las cosas que te voy a decir es que él me impactó con un Tramsan de color rojo, le hacían los foquitos así, asientos de piel, quemacocos. Y eso es lo que me impactó. Me empezó a hacer una película de una casa, los primos me conocían, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Tú eres la famosa Carla. Una de las cosas que te voy a decir es que ellos saben cuál es tu vulnerabilidad. Ellos saben cuáles son tus sueños. Ellos son psicólogos, saben lo que te hace falta, lo que necesitas. Y en ese momento te lo ponen en una charola de plata. Yo solamente quería una familia. Él logró dármela una familia en solo 3 meses. Él me hizo vivir toda una vida de ensueño, de lujos, pero después de esos 3 meses, él me obligó a prostituirme. Tan solo con 12 años me falsificó 2 credenciales de lector. Mi primera vez fue una vez tan difícil porque ya había vivido una vida de abuso sexual. Y esta vez no solamente era con una persona, era con varias. De un cliente a 30 clientes en un solo día. El desnudarte, el que la gente te vea con morbo, las personas pagando por mi cuerpo, la sociedad viendo a una niña y diciendo solamente que era una prostituta.
Carla habla desde la experiencia, lamentablemente una muy cruda, y su voz nos recuerda que la trata no siempre entra con violencia visible desde el primer minuto. A veces entra por la confianza, por el afecto, por la promesa, por alguien que parece escuchar justo ahí donde había una herida. Por eso hoy, cuando el Congreso aprobó el proyecto Con la trata no hay trato, la discusión no fue solo jurídica, fue también una discusión sobre cómo había cambiado este delito y sobre todo lo que el Estado todavía no estaba viendo. La reforma fortalece la prevención, la protección integral, la asistencia a las víctimas, el enfoque de género y diferencial y reconoce el papel de los medios digitales, además de nuevas finalidades como el trabajo forzado, la explotación reproductiva, el tráfico de órganos y el reclutamiento forzado. Además, las cifras siguen siendo alarmantes. 8 de cada 10 víctimas son mujeres, muchas entre los 12 y los 28 años. Entre 2022 y 2023, los casos pasaron de 37 a 264. El 68,1% de los casos se asocia con prostitución u otras formas de explotación sexual. También se advierte que más del 80% de las víctimas proviene de estratos bajos y que el 64% tiene estudios de secundaria. Escuchamos a Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por Bogotá y promotora de este proyecto de ley.
Esta es una muy buena noticia. Colombia acaba de actualizar el delito de trata de personas para incorporar el enfoque de género para proteger especialmente a las mujeres e incluir las nuevas tecnologías a través de las cuales lamentablemente se capta y se explota a las mujeres y a las mujeres migrantes y a las mujeres migrantes de los estratos más bajos. Hasta el día de hoy, desde el año 2005, no se actualizaba este delito y se había desconocido la realidad, en donde el 65,8% de los casos de personas víctimas de trata terminaban con fines de explotación sexual ajena y otras formas de explotación sexual. Tampoco se reconocía que casi el 40% de las víctimas son personas, en su mayoría mujeres migrantes, ni mucho menos que el 80% de las víctimas de trata son mujeres. Tampoco se definían recursos para poder reparar a las víctimas. Estos errores los corrige nuestra ley, incorporando una asignación específica para que los recursos de extinción de dominio a raíz de los procesos penales realmente se destinen a proteger a las víctimas. Y además se incorpora un programa para educar y formar a los fiscales y a los jueces para que dejen de revictimizar a las personas víctimas de trata. Con la trata no hay trato, se acabó esa guachafita y ahora tenemos una ley más para proteger los derechos, especialmente de las mujeres.
La representante Jennifer Pedraza insiste en que esta actualización era urgente porque desde el 2005 no se revisaba de fondo este delito, pese a que la realidad ya había cambiado y había cambiado en dos direcciones muy claras, hacia los entornos digitales y hacia el reconocimiento de víctimas que el país seguía dejando por fuera. Porque hoy la trata también se mueve por perfiles falsos, redes sociales, ofertas laborales engañosas, plataformas y nuevas formas de explotación. Y en un país como Colombia, además, también se cruza con territorios donde la guerra, la pobreza, la migración y la falta de Estado agrandan el riesgo. Escuchamos a Alexandra Vázquez, representante a la Cámara, circunscripción Cundinamarca e impulsora de esta iniciativa.
Bueno, este proyecto de trata es muy importante para el país porque es un proyecto que vincula todas las partes de las plataformas digitales como la nueva modalidad de trata. La ley actual no las incluye, no tiene ese punto tan importante que es las nuevas formas de reclutamiento en trata de personas. Es un proyecto supremamente importante para las mujeres porque la mayoría de las mujeres o el 80% de las personas que van para trata de personas son mujeres. Y el 60% de esas mujeres resultan como trata en prostitución y actividades sexuales pagas. Entonces yo creo que es un proyecto supremamente importante que además reconoce el reclutamiento forzado como una forma de trata de personas.
Ese punto es importante resaltarlo, porque cuando esta ley reconoce que el reclutamiento forzado también puede ser una forma de trata, está obligando al país a mirar de manera distinta una realidad histórica del conflicto armado colombiano.
Este es un grito de esperanza para las víctimas de trata, que viven en la tristeza, para que encuentren la ayuda que tanto claman.
Durante años, muchas organizaciones han advertido que veníamos leyendo fragmentos del problema, pero no siempre el delito completo. Y esa fractura no es menor, porque si el Estado no reconoce la trata en toda su dimensión, las víctimas pueden quedar sin identificación plena, sin reparación y sin restablecimiento de derechos. Esa es una preocupación que atraviesa varias de las voces que vamos a escuchar hoy. Está con nosotros María Delgado, activista y miembro de la organización académica Dignitas.
El importante proceso que transcurrió para que llegáramos a esta actualización de la Ley 985 del 2005, que logra, por fin, el reclutamiento forzado es visto como lo que es trata de personas con finalidades de reclutamiento, bélicas. También es importante mencionar otra finalidad de explotación como lo es la explotación reproductiva en los cuerpos de las mujeres y de las niñas. Este proyecto que hoy y prontamente será sancionado como ley, ve a la trata de personas desde el enfoque diferencial y de género y reconoce los grandes retos que tenemos que tener para mirar este fenómeno y este delito desde la visión de las mujeres, quienes son mayoritariamente víctimas. Asimismo, debemos mencionar que esto robustece las acciones que debe hacer el Estado, no solamente para accionar y atender, sino también para prevenir.
María nos cuenta que esta reforma no apareció sola. Fue empujada también por organizaciones de base, por grupos académicos y por defensoras que vienen diciendo hace años que el Estado tenía que actualizar su mirada. Y esa actualización no solo es conceptual, también es territorial. Cuando se revisa la finalidad de la explotación sexual vuelve a aparecer con fuerza. En Bogotá, 28 de 50 casos. En Cartagena, 4 de 5. Y en Medellín, 16 de 22. Y cuando se mira el modo de captación, la oferta laboral aparece como uno de los mecanismos más frecuentes en las tres ciudades. Está con nosotros Danitza Marantes, directora de Valientes Colombia.
Valientes Colombia es una organización que lucha contra la trata de personas y la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes a través de tres líneas de trabajo: la atención a sobrevivientes, acompañamiento psicosocial, jurídico y ocupacional, toda la parte de la línea de prevención enfocada en entornos educativos, comunidad general y contextos de viajes y turismo, y la línea de investigación con el observatorio que tenemos, que también, pues, por supuesto, no solo investiga, analiza, entiende el delito, sino también crea herramientas para cualquier persona que pueda desarrollar unos proyectos enfocados a estos temas, y a su vez hacemos incidencia política usando toda esta información.
El trabajo de organizaciones como Valientes Colombia es clave porque ayuda a entender que este delito no se combate solo con una ley. Se combate con atención a sobrevivientes, con prevención en colegios, comunidades y contextos de viajes y turismo, con observación rigurosa del delito, con incidencia política y con rutas que no revictimicen a quienes ya cargan con suficientes violencias. Y también con algo fundamental, escuchando a las organizaciones territoriales que vienen insistiendo en que el país sigue nombrando más el fin de la explotación que el delito completo de la trata. Escuchemos a Alejandra Vera. Ha dedicado 16 años de su vida a defender los derechos de las niñas y las mujeres en contextos humanitarios. Es la directora de la Fundación Mujer Denuncia y Muévete, que trabaja especialmente en Norte de Santander.
El delito es completo, es autónomo, es trata con fines de explotación sexual, mendicidad, explotación laboral, etcétera. Los fines son varios, pero el delito en sí es la trata. Y la trata tiene unos verbos rectores, que es acoger, trasladar, captar, recepcionar, transportar. Entiéndase por captación como la invitación, el engaño. Dentro de la acogida de este delito de la trata se configura la inducción a la prostitución, porque las personas creen, incluso los funcionarios, que explotación sexual es diferente a la prostitución. Y acá hay un vacío jurídico enorme y un eufemismo, porque prostitución es explotación sexual. Todo lo que tiene que ver con webcam, OnlyFans, todo lo digital donde la persona esté en condiciones de intercambiar dinero por su desnudez, por su fotografía o por actos sexuales en línea, ya fue víctima anteriormente, antes de llegar a esa finalidad, ya fue víctima de trata.
Lo que plantea Alejandra Vera es decisivo para entender por qué esta reforma importa. Si el país solo habla de explotación sexual, pero no de trata, deja por fuera todo el camino criminal que llevó hasta ahí.
El delito es autónomo, el delito es trata con fines de explotación sexual, entendiendo personas que no hay discriminación de edad, es decir, niños, niñas, mujeres, hombres, adultos, mujeres adultas, son personas. Entonces la trata no discrimina por edad. Y es todo un conjunto completo de diferentes finalidades.
Alejandra fue víctima de trata siendo muy niña. Gracias a la acción oportuna de su mamá, logró salvarse de sus reclutadores. Su historia personal vuelve a recordarnos que aquí no estamos hablando de algo abstracto.
Las mujeres vienen de un continuo de violencia sexual. Entonces, los funcionarios, las entidades, acá, ¿quién es el primer respondiente? Son el Ministerio del Interior, que lo conforman las secretarías de gobierno en los territorios. Ellos son los encargados de activarle la ruta, lo que no debe ser. Por eso nosotros hemos solicitado que el primer respondiente debería ser sector salud, y a partir del Ministerio de Salud, con la Secretaría de Salud, la víctima es atendida, porque lo que necesita la mujer inicialmente, uno, es una atención integral en salud por todos los daños, traumas, porque nadie habla de los daños, nadie habla de los traumas, nadie habla de todas las secuelas que deja la trata con fines de explotación sexual en la prostitución. Eso no se habla y nos preocupa, porque las mujeres solicitan atención psicológica, tratamientos para enfermedades de transmisión sexual, tratamientos de salud mental por toda la violencia sexual que han vivido por años, quizás, porque hay mujeres que llevan más de 40, 50 años que nosotras hemos activado, totalmente abandonadas por el Estado, por sus familias, sin redes de apoyo, consumidas en el alcohol, en las drogas.
Esa reflexión es incómoda, pero necesaria, porque una víctima no deja de necesitar protección cuando ya fue identificada. Al contrario, ahí empieza otro desafío: acceso a la salud física y mental. protección real, vivienda, educación, trabajo digno y, sobre todo, una salida efectiva de los contextos de explotación. La nueva ley busca fortalecer la asistencia integral, evitar la revictimización y garantizar apoyos, pero varias organizaciones insisten en que el reto no es solo aprobar la norma, sino hacerla cumplir de verdad.
El norte de Santander no es difícil denunciar, de hecho lo hemos venido haciendo jornadas de 40, 50 mujeres constantemente, siempre se identifican muchas más. Nosotras no solamente estamos en el norte de Santander, sino apoyamos internacionalmente, hemos apoyado también a más de 400 mujeres a retornar al país, colombianas, víctimas de trata externa. Lo que nos preocupa es que solo Cúcuta, es que ni siquiera en el norte de Santander, solo Cúcuta es el único territorio en Colombia que reconoce y activa la ruta, y funciona muy poquito, no funciona, pero por lo menos se está activando el delito como es, trata con fines de explotación sexual y no explotación sexual. Y la misión es llegar a todo el territorio, especialmente Antioquia, Bolívar, llegar a las fronteras, Nariño, Maicao, La Guajira, Leticia, que cientos de niñas que nosotras hemos conocido en Leticia, las niñas son traficadas, las llevan a los barcos, los extranjeros no están entrando por Medellín, están entrando por la Amazonía, y ellos se van en barcos por el río Amazonas, cruzando Brasil y Perú.
Mientras tanto, los datos urbanos siguen dando pistas muy concretas sobre cómo se está moviendo hoy el delito. En Bogotá, por ejemplo, un informe del Ministerio del Interior muestra que entre los medios de captación aparecen con fuerza las redes sociales y personas del entorno cercano. 13 casos asociados a red social, 11 a amigo. En Medellín, amigo aparece en 8 casos, vecino o conocido en 4 y red social en 3. Es decir, muchas veces la captación no entra desde lo extraordinario, sino desde la aparente confianza. Carla nos cuenta.
Yo no quería estar ahí. Yo no anhelaba estar ahí. Mi sueño era otro y me convirtieron en un infierno esos sueños. ¿Sabes? Muchas veces intenté escapar, pero no pude. Esas personas jugaban con mi mente y decían que si yo no hacía lo que ellos pedían, iban a matar a mi familia. La mayoría de nosotras, las que escapamos por amor, pues siempre llevamos papeles, ellos saben dónde vivimos, con quién estamos, llevamos fotos, ellos tienen las fotos, nos quitan nuestros papeles. Muchas veces viví golpes, abusos, me pegaban con cables, con palos, con cadenas, me llegaron a quemar con una plancha, tuve un aborto de gemelos, tuve un embarazo que tuve que trabajar desde mi primer mes hasta los 8 meses de embarazo. Pero, ¿sabes? Todo ese infierno que tuve me dolió tanto. La gente no veía que era una niña. La gente solo veía faldita y tacones, maquillaje, chicle, que estábamos contentas, pero realmente por dentro estábamos muertas en vida.
Han robado tu alegría y borraron tu sonrisa, te llenaron de dolor. Sin compasión, pusieron precio.
Nombrar, escuchar, acompañar. En Colombia, la trata de personas sigue mutando. Se mueve entre fronteras y pantallas, entre la pobreza y las falsas oportunidades, entre el vacío estatal y la persistencia de organizaciones que no han soltado a las víctimas. Hoy el Congreso ya dio un paso al actualizar la ley. Con la trata no hay trato. Pero el reto real apenas empieza. Ten presente que la línea gratuita nacional antitrata opera las 24 horas del día, todos los días del año, ofreciendo un servicio gratuito de información y asesoría para la atención oportuna y eficaz en la prevención del delito de trata de personas. Además, cuenta con el correo electrónico lineatratadepersonas@mininterior.gob.co, destinado a recibir información detallada y evidencia sobre posibles casos. Este servicio es atendido por un equipo interdisciplinario de profesionales capacitados para identificar posibles casos de trata y detectar ofertas laborales fraudulentas. Los asesores de la línea gratuita nacional 018052-2020 desarrollan 3 tipos de actividades. 1. Recibir posibles denuncias de trata de personas. 2. Orientar a la ciudadanía sobre este delito y su configuración. Y 3. resolver consultas ciudadanas, constituyendo la línea como una herramienta de orientación, prevención, articulación oportuna y eficaz ante el delito de trata de personas en todas sus modalidades. Soy Emilia Acevedo y este fue Con la Trata No Hay Trato. Gracias por escucharnos.
Vuelve a tu hogar.
Nos escuchamos la próxima semana para llevarles otra historia de problemáticas y situaciones diarias que viven los colombianos y cómo desde el Congreso de la República se trabaja para hacer de este país un lugar más justo para todos. Hasta la próxima.